Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 16 minutos de la mañana del viernes 29 de abril, Día Internacional de la Danza.
Vivimos tiempos convulsos, tiempos de revolución soterrada, pero alguien tiene que alzar la voz, aunque levante ampollas, alguien tiene que decir la verdad. Mírame los labios. A los tíos no nos gusta bailar.
Bueno, no es verdad, no es a todos. Este día, el Día Internacional de la Danza, fue proclamado por la UNESCO en el año 1982 y se escogió esta fecha, el 29 de abril, por coincidir con la del nacimiento en 1727 del bailarín y coreógrafo Jean-Georges Nauberg, que está considerado como el padre del ballet moderno. Todos sabemos lo que es el baile y de hecho nacemos con el sentido del ritmo de manera innata. Lo vemos en los bebés que a partir de los 7 meses y sin que nadie les haya enseñado previamente son capaces de moverse de una manera rítmica cuando escuchan música. Sin embargo, la danza ya es otra cosa. Es un arte que requiere de estudio, dedicación, ensayos y técnica. Y hay curiosidades en torno al mundo de la danza muy interesantes. Por ejemplo, se sabe que cada vez que un bailarín o una bailarina salta en punta, soporta 3 veces el peso del cuerpo con el borde de sus dedos. También sabemos que 2 de las obras de ballet más famosas del mundo, el Cascanueces y la Bella Durmiente, se basan en cuentos infantiles. Que con una clase de ballet se puede perder hasta 250 calorías, o lo que es lo mismo, el equivalente a 90 minutos de fútbol o a correr 30 kilómetros. Y por último, sabemos que la danza fue el único arte moderno que Hitler no prohibió durante la Segunda Guerra Mundial.
Porque estás que te vas y 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 no te has ido.
Y ahí estamos. Parece que se ha ido, pero lo cierto es que ahí sigue y con una incidencia, atención, creciente entre los mayores de 60 años. El coronavirus continúa siendo una preocupación para los expertos en la materia, por mucho que para los demás se haya convertido en un tema secundario tras la relajación del uso de las medidas de prevención, como son, por ejemplo, las mascarillas. Hoy vamos a interesarnos por el impacto que ha tenido la Semana Santa en el número de casos y qué se espera de cara al puente que empieza hoy en Madrid. Y para ello vamos a charlar con Marcos López Hoyo, que es el presidente de la Sociedad Española de Inmunología. Y el viernes es el día en que comprobamos si los alcaldes o las alcaldesas son, además de políticos, humanos. Y hoy le toca el turno a ella.
Soy Susana Pérez Quislán, alcaldesa de Pozuelo de Alarcón. Y este viernes estaré en el programa Buenos Días Madrid con Eli del Valle. Allí vamos a hablar de muchas cosas de Pozuelo y de muchas cosas más. Así que os esperamos a todos.
Pues aquí estaremos y como cada semana disfrutaremos de las sugerencias que nos hace Begoña Tormo en De lo bueno a lo mejor, del análisis de Antonio Martín Beaumont que nos ayuda a interpretar lo más importante que ha ocurrido en los últimos 7 días en la semana según Beaumont. También disfrutaremos de los viajes Sonorato que nos llevarán hasta Perú y del humor de Rubén Ruiz que llegará desde el planeta RS de las 12:30 más o menos para que enfilemos el fin de semana con una sonrisa. Y para saber todo lo que hay que saber de este 29 de abril, tenemos nuestra rueda de reconocimiento. Nieves Ortiz, efeméride más destacada de este día.
Y que inauguramos de tiros largos porque se cumplen 11 años de la boda entre Guillermo de Inglaterra, hijo mayor del príncipe Carlos y Diana de Gales, y Kate Middleton.
Take thee, William Arthur Philip Louis. El enlace tuvo lugar en la abadía de Westminster bajo la atenta mirada de la abuela del novio, la reina Isabel II, y una lista infinita de invitados ilustres llegados de todos los rincones del mundo, entre los que estaban el futbolista David Beckham o el cantante Elton John. El matrimonio era el broche a una bonita historia de amor que comenzó en la Universidad de St Andrews, donde se conocieron, la más antigua de Escocia. Más de 1 millón de personas se echaron a las calles de Londres para arropar a los duques de Cambridge. La pareja tiene 3 hijos, los príncipes Jorge, Carlota y Luis. Y como curiosidad de la boda hay varias, pero bueno, me he quedado con la tarta nupcial. Tenía 4 flores nacionales, una que es la rosa, símbolo de Inglaterra, el cardo de Escocia, un trébol de Irlanda del Norte y un narciso de Gales.
Vamos a conocer también quiénes cumplen años hoy. ¿Algún personaje famoso habrá, Belén Almonacid?
Desde luego que sí. Hoy además era un día prolífico en cumpleaños de famosos. Pero me he quedado con la protagonista femenina de una de las escenas del cine más reconocible, cuya banda sonora es esta. Efectivamente, Pulp Fiction, seguramente más de uno recuerda esta película y ese momento en el que bailaban dos personajes, por un lado John Travolta y por otro lado ella, la homenajeada, Uma Thurman, que cumple 52 años y que baila igual que bien que Eli del Valle, que por ser el Día Mundial de la Danza ha decidido que iba a empezar a moverse al ritmo de esta canción. Uma Thurman, que cuando le tocó bailar, exactamente igual de bien que tú, me encanta esto de hacer la sección, de hacer este momento viendo a Eli bailar, cuando le tocó lo de bailar, ella no quería. ¿Por qué? Porque estaba un poquito avergonzada, porque era muy jovencita, tenía 24 años y le daba vergüenza bailar al lado de John Travolta. Fiebre del sábado noche, era como, yo voy a quedar mal, haga lo que haga. Oye, pues te quedó divinamente. 52 años está cumpliendo, 28 cumple la película, Pulp Fiction, nada más y nada menos, y hubo también guiño y homenaje en la última entrega de los premios Oscar, además de anuncio. Anuncio no de una continuación, pero sí de un nuevo film, en este caso The Kill Room, en el que Uma Thurman va a estar acompañada de Samuel L. Jackson, que también participó en esa cinta. Uma Karuna Thurman, que tiene nombre compuesto. Lo de Karuna le avergonzó durante mucha parte de su vida, sobre todo en el colegio. Llegaba a decir que se llamaba Uma Karen para que no la miraran tan raro, porque ya la miraban por la altura. A los 11 años medía 1,80. Por el tamaño del pie, está en un 42-43. Ha superado todas sus vergüenzas, todos sus traumas a causa de su físico, con lo guapa que es, fíjate tú,
pues sí,
la verdad. Y puede celebrar su cumpleaños divinamente, 52. ¿Quién los cumpliera como tú?
Santoral de este viernes, Clara Esteban.
Hoy celebramos Santa Catalina de Siena. Doctora de la Iglesia, es la patrona de Europa y más concretamente patrona de Italia. Vivió en el siglo XIV, tenía 23 hermanos, incluida una hermana gemela llamada Giovanna. Desde los 6 años empezó a mostrar interés por la vida religiosa y dijo que no se casaría a pesar de la insistencia de su familia a lo largo de toda su vida. La muerte de la hermana gemela la sumió en una profunda tristeza y la familia la mantuvo aislada. En ese tiempo ella profundizó aún más en la religión. Este nombre, Catalina, procede del griego y significa inmaculada, pura. Y hay 53.200 mujeres en España que llevan este nombre. También celebramos San Hugo Abad, o Hugo el Grande, también se le conoce así. Vivió en el siglo XI en Francia, fue el sexto abad de Cluny y un líder muy influyente durante ese periodo de la Edad Media. La limosna y la oración, manteniendo siempre una rígida disciplina, fueron sus ocupaciones durante toda su vida. Del germánico, este nombre Hugo significa que tiene un gran espíritu y hay 86.103 hombres con este nombre en España.
Y que sí, que los viernes también tenemos a nuestra unidad móvil dando vueltas por la Comunidad de Madrid. ¿A dónde vamos hoy, Gloria Talavera?
Buenos días, Eli. Hoy asistimos a la inauguración de la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión de Madrid. Son 44 ediciones y se rinde homenaje en este momento al escritor Benito Pérez Galdós. Entre las casetas, como es habitual, vamos a encontrar volúmenes de segunda mano, títulos descatalogados, incunables, manuscritos originales, grabados, mapas y ediciones raras. Así que, si te parece, nos damos unas vueltas para hablar con los libreros y encontrar este tipo de rarezas entre las casetas.
Pero ya es viernes.
Me parece, Gloria. Y sí, es viernes, por lo tanto, el ratito de oyentes está dedicado Sergio Martín Romo a...
las quejas. Porque ya sabéis, los viernes ponemos la oreja para escuchar de todo, ¿eh? Lo que te quejas, lo que te enoja, lo que no toleras o lo que te resulta cansino. Tus quejas en forma de mensaje escrito o nota de voz hay que enviarlas a nuestro WhatsApp 628-091-117.
Es uno de los grandes del country americano y además tiene un gran sentido del humor, como lo demuestra esta canción, que se titula, con traducción incluida, Líame y fúmame cuando me muera. Willie Nelson cumple hoy 89 años. Call my friends and tell them there's a party, come on by. Now just roll me up and smoke me when I die. Roll me up and smoke me when I die. And if anyone don't like it, just look them in the eye. I didn't come here and I ain't leaving, so don't sit around and cry. Just roll me up and smoke me when I die.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
En Casa del Libro, compartir la lectura es nuestra gran pasión y estamos de enhorabuena porque ahora en Madrid ya tenemos 13 librerías. Te invitamos a descubrir las nuevas librerías de Plaza Norte 2, La Vaguada y Gran Plaza 2. Si eres socio, disfrutarás de las mejores ventajas y recuerda que si compras en casadellibro.com puedes recoger tus libros en cualquiera de nuestras librerías.
Casa del Libro, siempre sabremos el libro que necesitas.
Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y ondamadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio, con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
¿Te gustaría viajar en el tiempo? Descubre la antigua Roma en Alcalá de Henares. Del 29 de abril al 2 de mayo, vive una increíble experiencia asistiendo a sus espectáculos, talleres y 1000 actividades. De 11 de la mañana a 12 de la noche, del 29 de abril al 2 de mayo, Mercado Romano de Alcalá de Henares.
La Ñ. Yeah. La Ñ es un guiño que añade gran seña a la lengua española. No es un sueño, esta Ñ diseña una lengua. Enseña la Ñ, saca tu lengua.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Nuestro WhatsApp
628-091-117. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Aparentemente estamos todos muy tranquilos, pero sabemos ya que la incidencia del coronavirus está aumentando especialmente entre los mayores de 60 años. En este colectivo se contabilizan más de 600 casos por cada 100.000 habitantes en España, una media que no llega a 400 aquí en Madrid y que no hay que dejar de lado. Bueno, con ayuda de Marcos López Hoyos, que es presidente de la Sociedad Española de Inmunología, además de jefe del Servicio de Inmunología del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de Santander y director científico del Instituto de Investigación IDIVAL, vamos a analizar la situación actual de la pandemia y sobre todo si las medidas que se están tomando, medidas todas enfocadas un poco a la relajación de esos utensilios que utilizábamos un poco para protegernos, realmente han sido una decisión bien tomada. Doctor López Hoyos, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿qué impacto ha tenido, si es que ya lo sabemos, en el número de contagios la Semana Santa o el hecho de que ya no haya que guardar cuarentena ni notificar los casos positivos hace un poco más complicado este cálculo?
Es difícil calcular tal como se controlan los números de incidencia actualmente y como se informan, controlar el impacto real. Sabemos que cualquier aumento en las relaciones sociales mientras el virus esté circulando va a favorecer su expansión y es lo que esperábamos después de Semana Santa. Es cierto que afortunadamente la población española está vacunada en su mayor parte y casi en el 90% de la población, y eso nos supone que estamos protegidos frente a una enfermedad grave. Sabemos que no tanto frente a la infección, y básicamente porque la gente, los anticuerpos que podrían neutralizar el virus van decayendo con el tiempo. Pero sí que estamos protegidos frente a enfermedad grave y se intenta recuperar vida normal. Ahora bien, si al virus se lo ponemos fácil, el virus se va a expandir. Si dejamos de usar mascarillas en interiores cuando estamos con mala ventilación, el virus lo va a tener fácil para expandirse. Y eso es lo que tenemos que controlar y eso es lo que nos puede preocupar ahora en estas épocas.
Bueno, me da la impresión, por lo que usted me ha dicho, que quizá vamos demasiado deprisa a la hora de quitarnos de encima, por ejemplo, la mascarilla.
Creo que sí, que igual ha sido un poco precoz en interiores. Además, el mensaje que se transmite un poquitín diciendo, pues ya quitamos las cuarentenas, que bien, que es factible, porque hay otros factores que no son solo ya el COVID después de 2 años y además teniendo las herramientas de vacunación y de tratamientos que tenemos. Pero es cierto que decir que quitamos cuarentenas, es decir, que quitamos mascarillas e interiores, puede suponer transmitir un mensaje a la población de que el virus ya no está aquí, que se ha ido. Y estamos viendo que eso no es cierto.
Bueno, una prueba de que el virus sigue entre nosotros es que en los hospitales madrileños el año pasado por estas fechas había 2.245 ingresados. Cierto es que a estas alturas hemos bajado muchísimo. En estos momentos hay 662 pacientes en esa situación que han tenido que ser ingresados en un hospital por el COVID. Si comparamos las cifras, doctor, evidentemente estamos mucho mejor, pero 662 personas siguen siendo muchas personas.
Evidentemente, siguen siendo muchas. Tenemos menos porque estamos protegidos, pero también hemos visto lo que ha ocurrido en Navidades cuando se inicia, apareció la variante Omicron, en el que no hubo un impacto brusco como en otras ondas, pero sí que vimos que al final el vaso se rebosó y ha causado muchos estragos y mucha mortalidad también. Al final, los vulnerables, las personas más vulnerables, como pueden ser las personas de mayor edad, la edad muy avanzada, pues sí que al final su respuesta inmunitaria es más débil y al final tenemos problemas. Y eso es lo que hay que intentar evitar.
Bueno, hay expertos, como el epidemiólogo Oriol Micha, que mantiene que podemos estar, como nos descuidemos, podemos estar a las puertas de una séptima ola. ¿Coincide usted con este diagnóstico?
Es posible, no sé si ola o no ola, lo que tenemos claro es que está afectando mucho a la población de más edad, sigue aumentando y esto va a tener repercusión hospitalaria. No sé hasta qué nivel, no sé qué tipo de ola, si será una ola grande, una ola pequeña, no sé cómo definirlo, ola, onda y el tamaño, porque tampoco manejo datos epidemiológicos como un epidemiólogo, pero sí que es cierto que nos va a afectar y que nos está afectando, y eso es algo claro, y yo creo que tenemos que pedir a la población que se proteja y que proteja a los demás de infectarse.
Bueno, a lo largo de 2 años, doctor, hemos visto cómo ese primer coronavirus, esa primera cepa, digamos, ha ido mutando, ha ido variando, hemos pasado ya por varias. La última es el Omicron. Del Omicron hemos pasado a una variante que llamamos Omicron silenciosa. ¿Es posible que ese virus siga mutando? Es más, ¿se espera que puede ir mutando, aunque sea a más débil, a más debilidad?
Sí, es muy probable. Y de hecho, es más probable. Afortunadamente, en nuestro medio estamos vacunados y es más difícil que eso pueda ocurrir, pero en zonas del planeta donde la vacunación no ha llegado a los niveles que tenemos aquí y que pueda haber problemas de salubridad y problemas de densidad de población, es posible, puede ocurrir que eso aumente, ¿vale? Y entonces tenemos que tener que aparezcan esas variantes. Con la Omicron ha aparecido en cuestión de poco tiempo una segunda variante, y también tenemos otras variantes que no son de interés, pero que están apareciendo por recombinación. Es decir, esa situación la tenemos. Esperemos que en todo caso esas variantes que aparezcan sean siempre menos infectivas y sobre todo menos virulentas. Y que nos protejan las defensas que tenemos frente a ello.
Claro, eso le iba a preguntar, si las vacunas actuales, se sigue investigando mucho para sacar nuevas vacunas, pero las vacunas actuales realmente nos van a proteger de todas las variantes que pueden ir surgiendo del coronavirus, y durante cuánto tiempo, son las preguntas que nos hacemos todos.
Estamos viendo que las vacunas de RNA están protegiendo mucho tiempo frente a enfermedad grave. No protegen, hemos visto que no son capaces de proteger frente a la infección, pero sí que nos están protegiendo la enfermedad grave, y eso es lo más relevante, más importante. Ahora bien, sí que sería conveniente, si tenemos que hacer refuerzos de vacunas, el ir pensando en otras combinaciones, hacer vacunaciones heterólogas con otras fórmulas que se han visto que inducen una respuesta más amplia y que inducen una protección más prolongada. Tenemos que buscar no siempre ir frente a la misma parte del virus, sino que buscar otras soluciones para poder avanzar en esa línea, conseguir una inmunidad más potente y más amplia.
En principio, cuando nos pusimos en contacto los seres humanos por primera vez con este coronavirus, nuestra esperanza era que desapareciera en algún momento. Y hemos visto que esto es muy poco probable y que ahora todas las expectativas están puestas en llegar a gripalizar, eso que hemos llamado gripalizar el virus. ¿Lo estamos consiguiendo, lo de gripalizar el virus?
Lo de gripalizar el virus es un concepto que hemos traído, que yo no lo entiendo muy bien. Entiendo que gripalizar queremos decir que vigilamos la incidencia mediante los centros centinela. Gripalizar quiere decir que no paramos el país por tener esto, pero también tenemos que tener en cuenta que la gripe en sí supone un trastorno anual. Estos dos últimos años no lo hemos tenido por usar la mascarilla, pero supone, siempre digo lo mismo, pero supone un trastorno en términos sanitarios exagerado. Supone un consumo de recursos y de manera de actuar en el ámbito asistencia sanitario y muy importante, con lo cual gripalizar no quiere decir banalizar.
Yeah.
Pues parece lo que queremos traducir cuando usamos el término gripalizar, parece que estamos banalizando y quitando importancia a la COVID, lo cual no es adecuado.
Bueno, por último, doctor, Sanidad ha aprobado la cuarta vacuna para mayores de 80 años, precisamente por ese repunte al que hacíamos alusión en este segmento de edad entre las personas de edad más avanzada. Sin embargo, aquí en Onda Madrid, el viceconsejero de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, Antonio Zapatero, advertía esta semana que una cuarta dosis de la vacuna puede no ser eficaz. ¿Con qué nos quedamos? ¿Con la versión de que hay que vacunarse por cuarta vez cuando uno tiene una cierta edad, o que casi que no, porque no va a ser muy efectiva?
Yo entiendo las declaraciones del viceconsejero, porque es cierto que una cuarta dosis con la misma fórmula, como he dicho antes, puede que no aporte mucho más. La gente de esta edad, pero en todo caso, no va a ser perjudicial. Puede que haga algo. La gente de esta edad sí que tiene un proceso de inmunosenescencia en el que su respuesta siempre es más debilitada y de menor duración, y va a tener que tener refuerzos. Pero como he dicho anteriormente, ese refuerzo sería conveniente que fuera con otra fórmula de vacuna, con una combinación de otro modelo de vacuna que nos hiciera aumentar el repertorio de protección del sistema inmunitario. Y es lo que yo creo que el consejero quiere decir con esto.
Bueno, pues hoy queríamos poner la vista sobre todo en el asunto coronavirus para volver a incidir una vez más, y lo hacemos mucho, doctor, en este programa, de que esto no es agua pasada. Es decir, el coronavirus no se ha ido, sigue entre nosotros, y por lo tanto tenemos que seguir siendo muy prudentes. Usted nos decía, hombre, yo no soy partidario de quitarme la mascarilla en sitios cerrados donde haya gente y no haya buena ventilación. Tomemos nota todos y así evitaremos esa séptima ola que auguran algunos epidemiólogos y que esperemos que no llegue nunca. Doctor López Hoyos, presidente de la Sociedad Española de Inmunología, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ustedes por el interés.
Un abrazo.
Un abrazo.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
En Casa del Libro, compartir la lectura es nuestra gran pasión y estamos de enhorabuena porque ahora en Madrid ya tenemos 13 librerías. Te invitamos a descubrir las nuevas librerías de Plaza Norte 2, La Vaguada y Gran Plaza 2. Si eres socio, disfrutarás de las mejores ventajas y recuerda que si compras en casadellibro.com puedes recoger tus libros en cualquiera de nuestras librerías.
Casa del Libro, siempre sabremos el libro que necesitas.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid?
OVNIs, lugares encantados. Las historias más extrañas de la Villa y Corte.
Las madrugadas de sábado a domingo a la 1 tenemos una cita en Madrid Misterioso.
Con Álvaro Martín.
Onda Madrid.
¿Te gustaría viajar en el tiempo? Descubre la antigua Roma en Alcalá de Henares. Del 29 de abril al 2 de mayo, vive una increíble experiencia asistiendo a sus espectáculos, talleres y mil actividades. De 11 de la mañana a 12 de la noche, del 29 de abril al 2 de mayo, Mercado Romano de Alcalá de Henares.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Este domingo arrancamos a las 4 el partido de la Onda con el Alcorcón Girona. Además, el Rayo Vallecano quiere certificar su permanencia en primera.
En baloncesto, un duelo apasionante por el segundo puesto de la ACB entre Real Madrid y Juventud de Badalona.
¿Y te lo vas a perder?
Sonido Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. En Onda Madrid.
Son ya 44 ediciones y en esta se rinde homenaje al escritor Benito Pérez Galdós. Hablamos de la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión que está a punto de inaugurarse en el Paseo de Recoletos. Entre sus casetas se pueden encontrar volúmenes de segunda mano, títulos descatalogados, incunables, manuscritos originales, grabados, mapas, ediciones raras. Vamos, toda una alegría para la vista y para el tacto, porque los libros también se tocan. Bueno, Gloria Talavera ya nos espera con varios libreros, precisamente ahí, en el Paseo de Recoletos. Gloria.
Sí, Eli, te puedes imaginar además que es una edición muy especial tras 2 años de interrupción por la pandemia, así que esta cita era muy esperada tanto por los libreros, pero también, por supuesto, por los coleccionistas, por los curiosos, por los lectores y hasta por los turistas, porque esta feria se lleva celebrando desde el año 1977 aquí en el Paseo de Recoletos. Y me estaba contando, ¿no? Precisamente el presidente de la Asociación de Libreros de Lance, Francisco Martínez Moncada, que se lo propusieron al entonces alcalde, ¿no? A Tierno. Y lo aceptó, y desde entonces aquí, solo interrumpido por esta maldita pandemia.
Claro, no solamente aceptó, sino que las inauguraciones con Tierno ponía un atril tremendo e traía la banda de música municipal para que amenizara el acto de inauguración de las ferias. O sea, Tierno fue el que nos puso en el candelero, el que nos lanzó. Y a partir de ahí, bueno, seguimos conservando la tradición, ya son unos cuantos años, en el mismo sitio, que es lo importante, mantener el espacio, que es el Paseo de Recoletos, que es el sitio de los libros, por el que han paseado todos, por aquí han pasado todos, ¿eh? Por aquí desde Azaña hasta Franco, hasta los ministros, aquí pasó todo el mundo, porque las ferias del libro, también en tiempo de la Guerra Civil, antes de la Guerra Civil y la República, se seguía publicando y se seguía haciendo una feria.
Qué bonito este lugar, vaya día además, soleado, que esto es un lujo, aunque se ha pasado mal durante el montaje, Eli, me decían, porque aquí tienen auténticas joyas, imagínate estos dos días de lluvia, ¿no?, para sacar todo lo que tenéis aquí. Cuéntales a los oyentes qué podemos ver en estas 37 librerías especializadas.
Aquí lo que se puede encontrar es lo que, en la librería lo que nosotros decimos es que se venga a encontrar, que la gente que venga a las librerías de viejo, aparte de que pregunte porque esté buscando un determinado tipo de libro o folleto o lo que sea, que entre, pregunte y que se sumerja e intente encontrar qué es lo más divertido del mundo. De pronto descubrir autores, descubrir libros, descubrir papel, que eso es lo más divertido que puede pasar.
Y libros además que han estado muchos años en otras manos.
Yo lo que tengo, todo lo que hay en esta caseta es segunda mano. Ha tenido propietarios anteriores. Ahora yo soy el propietario de un montón de papel y de libros, pero eso tiene su historia.
Francisco, tienes aquí un libro muy especial, ¿no?, que tendríamos que haber encontrado hace 2 años aquí en el Paseo de Recoletos, no pudo ser.
Efectivamente. Recuperamos cada año, con motivo de la feria, editamos un libro y homenajeamos a un autor. Hace 2 años nos propusimos que el que íbamos a homenajear era Pérez Galdós. El libro quedó como la pandemia, bajo tierra, pero lo hemos recuperado ahora y lo vamos a sacar, bueno, lo sacamos ya, lo hemos editado ya. Es El terror de 1824, la reproducción de la primera edición, con un prólogo de Andrés Trapiello, y yo creo que es un libro importante y estamos muy, muy satisfechos de haber conseguido editarlo.
Eli, esta feria va a inaugurarse a 1:00 p.m, pero tenemos que recordar que podemos pasarnos por aquí desde ya, porque ya han empezado a abrir las casetas, y hasta el 17 de mayo, en un horario amplio, ¿no? De 11 de la mañana a 9 de la noche.
A 9 de la noche, sí, efectivamente, de 11 a 9, continuado, no se cierra.
37 casetas, aquí todas a lo largo del paseo.
Y también quiero contar que también vienen muchos invitados de fuera, libreros de otras comunidades que también vienen, y eso también enriquece mucho la oferta, porque no solamente Madrid es un núcleo importante del libro de ocasión y de segunda mano, o el libro viejo, el libro antiguo, sino que la gente que viene de fuera también viene con unos fondos bastante atractivos.
Francisco, ya por último, ¿qué cartel se ha elegido para esta ocasión?
El cartel de este año es, bueno, estamos muy satisfechos y muy contentos porque Alberto García Lix nos ha hecho el cartel promocional de la feria. Bueno, Alberto García Lix es uno de los grandes fotógrafos de este país y seguramente también con cierta importancia en el resto de Europa. Bueno, pues nos ha hecho el cartel, estamos encantados, estamos felices de que el cartel que ha hecho. Nos parece que es muy, muy, muy representativo del sitio donde estamos y bueno.
Y aquí está expuesto.
Y aquí está expuesto, claro que sí.
Francisco Martínez Moncada, feliz inauguración dentro de pocos minutos. Y que es un lugar estupendo, Eli. Hoy
sí,
hace
señor.
Sol, así que vamos a aprovecharlo. No lo vamos a dejar para más tarde, que luego el tiempo se pasa volando. Hasta el 16 de mayo, estas 37 librerías, muchas de ellas de Madrid, pero otras venidas desde otros rincones de España, aquí en el Paseo de Recoletos para festejar esta importante feria.
Bueno, de ahí te dejamos trasteando, Gloria, a ver si encuentras alguna joyita. Hasta luego.
Seguro que sí, hasta luego.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este sábado el partido de la Onda quiere cantar el alirón del Real Madrid.
Desde las 4 de la tarde estaremos en el Santiago Bernabéu. Un punto ante el Español le sirve para proclamarse campeón de Liga.
La diosa Cibeles espera ya poder celebrarlo ese mismo día con el partido de la Onda como testigo.
Pero además, el Atlético de Madrid visita San Mamés con la necesidad de los 3 puntos y el duelo clave por la permanencia en la ACB entre el Fuenlabrada y Betis.
Tarde de pasión, tarde de radio.
Sonido Onda Madrid.
Thank you.
Y como cada viernes a estas horas llega el momento de comprobar si un alcalde o una alcaldesa de algún municipio de nuestra comunidad es, además de político, humano. Y para eso nos vamos a ir hoy. Nieves, ¿hasta dónde?
Muy cerquita. De hecho, estamos enclavados en esta localidad, en Pozuelo de Alarcón, a 12 kilómetros de la capital. Actualmente hay empadronados más de 88.300 vecinos, son los pozueleros. Hablamos de la ciudad con mayor esperanza de vida de toda España, una de las que cuenta con mayor número de árboles por habitante, la que tiene menos paro del país y la mayor renta per cápita, más de 28.000 euros de media. Cuenta con una amplia oferta educativa, cultural, gastronómica y deportiva. Considerado un pulmón verde, tiene más de 90 parques y uno de ellos forestal. Es un destino empresarial de gran importancia a nivel nacional, sede de grandes empresas como Microsoft, Accenture o Fujitsu, y cuenta con importantes parques empresariales que son claves en el desarrollo económico de la ciudad. Además, es ciudad universitaria. Aquí se ubica en el campus de Somos Aguas de la Complutense, el de Monte Gancedo de la Politécnica, así como la Universidad Francisco de Vitoria, ESIC y la UNED. Vamos, que están aquí un montón de universitarios. Entre las fiestas patronales destacan la que se celebra en la primera semana de septiembre en honor a Nuestra Señora de la Consolación.
Muy bien, pues desde Pozuelo de Alarcón, desde aquí mismo, nos llega su alcaldesa, que en este caso no es tanto alcaldesa como Susana Pérez Quislán. Susana, muy buenos días.
Muy buenos días, muy buenos días.
Fíjate que me acabo de enterar que tu madre era alicantina.
De Santa Pola.
De Santa Pola, porque sí. el apellido Quislán, ¿de dónde viene?
Pues la verdad es que no lo sabemos. Lo que sabemos es que todos los Quislán que hay en España, que somos muy poquitos, somos todo familia. Y se han hecho varios estudios, pero no terminamos de saber de dónde viene.
Bueno, madre alicantina, padre de Toledo, tú nacido en Madrid.
Yo nací en Madrid.
¿Cuándo llegaste a Pozuelo?
Pues llegué a Pozuelo hace casi 15 años.
¿Y por qué elegiste Pozuelo?
Bueno, más bien Pozuelo me eligió a mí.
Ah, mira.
Sí, yo lo llevo a mucha honra y siempre digo, cuando alguno me dice, es que usted no nació aquí, digo, uy, no, pero yo tengo la ventaja de haberlo elegido. Que es muy importante.
Claro que sí.
Bueno, a mí en mi partido, después de cosas feas que pasaron en Pozuelo, pues me dijeron que tenía que venirme para acá. Y me vine y cambié de casa, mi hijo de colegio, todo y nos vinimos y ya no nos vamos a ir nunca. Estamos muy felices en Pozuelo.
No me extraña. Hombre, que te toque Pozuelo, por decirlo de alguna manera, es un chollo,
sí,
¿eh?
Sí, ya lo creo que sí. Yo creo que es una ciudad donde vivimos muy bien, muy a gusto. Porque además tiene una cosa muy buena, es muy ciudad, tenemos de todo, pero al mismo tiempo es muy pueblo. Entonces, bueno, pues tienes las ventajas de una ciudad y las ventajas de un pueblo. Y además está al lado de Madrid, es que no tardamos apenas nada, lo ha dicho, son 13 kilómetros a la Puerta del Sol. O sea, es que no tardamos nada.
Prácticamente uno no se entera que sale de Madrid y llega a Pozuelo. Que siempre aparece en los rankings de ciudades con la renta más alta, con la renta per cápita más alta, como una de las ciudades más apetecibles para vivir. Claro, convertirse en alcaldesa de Pozuelo también es una gran responsabilidad porque hay que mantener, digamos, esos puestos en cabeza.
Claro, esos estándares hay que mantenerlos. Lo de mayor renta per cápita yo siempre lo digo y es que me gusta decirlo. La mayoría bajamos la media. Pero es verdad que es la ciudad de la mayor renta per cápita y muy contentos que estamos de que gente que tiene mucho dinero decida venir a vivir a Pozuelo.
Por algo será.
Por algo será, por algo será. Y estamos encantados, pagan unos impuestos mucho más altos y con ese dinero que recaudamos podemos hacer cosas para el resto de la ciudad, con lo cual encantadísimos de que vengan aquí y también que vengan personas famosas, porque a veces se meten un pueblo futbolista y yo estoy encantada, si es que nos ponen Pozuelo también en el mapa, con lo cual encantados, todo el mundo es muy bienvenido. Y luego cosas importantes que has dicho que a mí me han encantado. Mayor esperanza de vida, que hay que decirlo, porque siempre están con la renta, pero no cuentan otras cosas son muy importantes, la mayor esperanza de vida. Y una cosa muy importante, que es la ciudad con menos paro de España. También. Y eso es fundamental.
Claro que sí. Algo bueno se debe estar haciendo desde el ayuntamiento, o se ha venido haciendo durante mucho tiempo.
Durante mucho tiempo.
Es verdad que Pozuelo, esto no es nuevo, esto que estamos contando, sino que viene de muy atrás. Susana, ¿sigues viviendo en la misma casa a la que llegaste hace 12 años?
No. Vivo en otra.
¿Cuántas veces te has cambiado?
Bueno, yo de casa me he cambiado en mi vida, si os digo 15 veces, no. Tengo poco arraigo a las casas y a las cosas. Y no exagero si digo 15 veces, pero vamos, aquí en Pozuelo me he cambiado una vez solo, sí.
Ajá, o sea que eres un poco nómada, de espíritu nómada.
Sí. De verdad que no tengo ningún tipo de arraigo, salvo a las personas, a las cosas, poco.
Ajá. Hombre, ¿habrá cosas que siempre hayas llevado contigo?
Eso
de una casa a otra.
Bueno, eso sí.
¿Por ejemplo?
Pues mira, por ejemplo, los álbumes de fotos que ya no se llevan y debo tener como 30 o 40, esos van conmigo a todos los sitios. Y mis libros van conmigo a todos los sitios. Uh-huh. Y bueno, y algún recuerdo familiar y cosas, bueno, pues cosas de cada uno, ¿no? Muy, uh-huh. muy queridas, esas van conmigo a todas las casas.
Bueno, tú has vivido y has nacido en una familia de mujeres,
sí.
Sobre todo porque sois muchas hermanas.
Sí.
¿Eso tú crees que imprime carácter
sin
de alguna
duda,
manera?
Sin duda alguna. Nosotras somos cuatro hermanas, una por desgracia se fue antes de tiempo, pero sigue estando con nosotras. Con lo cual seguimos siendo cuatro. Y estaba mi madre, con lo cual éramos cinco mujeres todo el día, os podéis imaginar. Claro que imprime carácter. Yo creo que he tenido la suerte de educarme y criarme con mujeres, por eso soy valiente y soy dura y sé salir adelante porque me han enseñado las mujeres con las que he tenido la suerte de criarme, que son mis hermanas y mi madre. Sí.
Bueno, menos mal que el señor Pérez, tu padre, seguramente habrá encontrado un aliado, no sé, tus hermanas si tienen hijos, tú tienes uno.
Sí, pobrecillo mi padre, que además como era Pérez y nosotras éramos Quislán, siempre nos llamaban las Quislán y el pobre ya. Es que le quitaban hasta el apellido.
Lo teníais arrinconado al pobre.
No, pobre, no, ni muchísimo menos. Pero es verdad que bueno, pues, además mi padre tenía cuatro hermanas también, o sea, que es que vivió entre mujeres.
Bueno, estaba acostumbrado, estaba sí. curtido ya
estaba muy curtido.
Ante la vida.
Sí, sí.
Por cierto, ¿qué se dedicaban tus padres?
Pues mira, mi madre es profesora de era profesora de música. Lógicamente, en aquella época, cuando ella se casó, pues dejó de trabajar. Y esas cosas que pasaban entonces,
sí.
Que las mujeres dejaban de trabajar y se dedicó a criarnos a nosotros. Y luego mi madre, que era una persona muy valiente, cuando ya nos hicimos nosotros sí. mayores, se metió en política. Porque le encantaba la política, sí.
¿Pero qué me dices?
Entonces ella se filió a Alianza Popular porque le encantaba Don Manuel. Y fue la que nos fue introduciendo un poco, somos todos muy políticos en mi casa, es verdad que unos de derechas y otros no, pero somos todas muy políticas porque a mi madre le encantaba la política y entonces empezó a colaborar en AP porque le divertía. Uh-huh. Y ya digo que mi madre tenía adoración por Don Manuel, que no lo recuerde era Don Manuel Fraga y en mi casa siempre ha sido Don Manuel y mi madre era muy, muy, muy de AP. Y ahí estuvo los últimos años colaborando con AP.
Bueno, tu madre te inculcó el amor por la política, seguramente,
sí.
O tendría desde luego mucha influencia. ¿Y por la música? ¿Tocas algún instrumento?
No, desgraciadamente no. Mi madre tocaba el piano maravillosamente bien. Es verdad que yo le cogí manía porque alguna vez me llevé un capón que otro y entonces no aprendí a tocar el piano. Pero es verdad que disfruto mucho con la música, me encanta. Yo no podría vivir sin música y tengo dos sobrinos que saben tocar el piano de oído, luego han estudiado solfeo, pero ellos solo de oído tocaban el piano, tocaban la guitarra. Si somos una familia, toda la familia de mi madre han sido músicos, han sido profesores de músicos, de música en Santa Pola, y todo el mundo los conoce allí además por la música, y forma parte de nosotros, sí.
Hombre, sí, es que la comunidad valenciana, para el que no lo sepa, es el lugar del mundo, con más músicos por metro cuadrado.
Así es. Así
es. Es increíble.
Y además es verdad que en Valencia, en toda la comunidad valenciana, la música se vive mucho.
Uh-huh.
¿Sí?
Tú estudiaste Derecho,
¿sí?
Susana. ¿Cuándo decidiste que querías dedicarte a la política?
Pues siempre. Yo la verdad es que quería estudiar políticas, pero mi padre me aconsejó estudiar Derecho porque, bueno, era más lo típico, tiene más salidas. Pero yo siempre me quise dedicar a la política, me parece que es prestar un servicio. Y fíjate qué cosas, Eli, cuando yo dije que me dedicaba a la política, en mi casa estaban orgullosos.
Ya.
Porque era como decir, te puedes dedicar a otra cosa y sin embargo te vas a dedicar a la política. Y ahora casi hay que pedir perdón por dedicarse a la política. Yo por eso reivindico siempre el trabajo de los políticos, porque aunque algunos son de auténtica vergüenza, la gran mayoría que yo conozco de todos los partidos son gente muy honrada, gente muy entregada, y personas que trabajan también para los demás, y eso hay que reivindicarlo.
Es verdad que en los tipos actuales hay que tener como una especie de plus de valentía o un convencimiento absoluto para dedicarse
sí,
a esto, ¿eh?
Sí,
porque
sí.
Al final te encuentras con que siempre vas a tener a gente que te critique. Es verdad que habrá gente que diga que lo hagas muy bien, pero siempre hay gente que te va a criticar.
Estás muy
y
expuesto.
Eso no es agradable ya no solamente para ti, sino para quienes te rodean, tu marido,
claro,
tu hijo,
claro.
En fin, tus hermanas.
Sí. Yo tengo aquí en Pozuelo un blog, que no voy a decir el nombre lógicamente, de un señor que yo no sé por qué me tiene un odio visceral. Yo no le leo por salud mental,
ya.
No le leo jamás. Pero vamos, por lo que me cuentan, es cada día, lleva así años. Yo digo, ¿no se cansará este hombre de meterse tanto conmigo? Se ha metido con mi marido, con mi hijo, con que si estoy gorda, si estoy flaca, si estoy guapa, si estoy fea. O sea, unas cosas que dices, pero ¿de verdad alguien se cree que porque yo me dedique a la política todo el mundo puede hacer? Eso se llama bullying.
Sí.
Pero cuando es a un político no se le reconoce como bullying. No se puede estar todo el día metiéndose con una persona. Yo quiero que a mí me critiquen por mi gestión. Porque ahí tengo que dar cuentas. Y ahí pueden pedirme todas las cuentas que quieran. Pero bueno, esta nueva moda del político es pim pam pum, bueno, se pasará.
Hemos pasado del todo al nada.
Así
o,
es.
O del nada al todo.
Es verdad.
Quiero decir, es verdad que antes a los políticos se les respetaba, eran personas, digamos, que tenían un plus. Y en estos momentos, como tú dices, sois como el puchimbol, claro, del desahogo de todo, claro, el mundo. En gran parte por la aparición de las redes sociales. Por decir, ¿tú tienes redes sociales?
Yo tengo redes sociales que cada día tengo más ganas de no tenerlas.
Ya.
Porque, bueno, yo, por ejemplo, en mi Twitter ya no dejo que me ponga comentarios nada más que la gente que yo sigo, porque, claro, esto es como un estercolero. O sea, la gente se levanta un día enfadado, se pone un alias y en vez de con su nombre y apellidos criticar, no, me pongo un alias y entonces te llamo de todo porque me apetece a mí llamarte de todo. Y yo es que creo que no tiene nadie por qué insultarme. Y como creo que nadie tiene por qué insultarme, pues entonces, fuera. En Facebook, cuando alguien me insulta, que es verdad que casi nadie, les contesto y les digo siempre muy amablemente que no. Y luego la crítica la acepto muy bien. A mí cuando me critican en Facebook siempre procuro contestar, explicando, porque a veces es verdad que la gente se enfada por alguna cosa, y cuando me felicitan también suelo contestar dentro del poco tiempo que tengo. Pero yo creo que las redes sociales no se pueden convertir en un estercolero donde cada uno todas sus frustraciones las paga con el primer político que pasa por allí. Eso no puede ser. Y luego este ataque de como no es de mi partido, tengo que ir a por él, eso no puede ser. Es que gente buena y mala hay en todos los lados. Y hay que respetar. Y sobre todo, las personas que estamos gobernando en lo local, en lo autonómico o en el Estado, son personas que nos han elegido para estar ahí. Y eso merece un respeto. No solo por nosotros, sino por quien nos ha votado.
Susana, ¿qué te quita el sueño a ti en estos días?
Pues mira, yo duermo mal, siempre he dormido mal. Pero a mí el sueño me lo quita mucho Pozuelo. Los problemas, es verdad que Pozuelo no tiene grandes problemas, pero sinceramente me quita el sueño porque tengo una gran responsabilidad. Entonces, cada vez que hay un problema, soy muy pesada. Mis pobres concejales me sufren porque soy muy pesada con los temas y sí me quita el sueño Pozuelo. Yo desde que soy alcaldesa, es verdad que vivo por y para mi familia lo primero y después para Pozuelo. Entonces me quita mucho el sueño, sí.
Pregunta obligada que hacemos a todas las personas que pasan por esta sección. ¿Qué proyecto tienes en tu cabeza o no sé si ya sobre la mesa que no querrías dejar de ninguna manera sin acabar antes de que acabe esta legislatura?
Sí, hemos hecho mucha inversión en una legislatura muy complicada, porque la pandemia nos ha parado muchísimos proyectos. Y fíjate, yo creo que no me va a dar tiempo a hacer el centro de protección animal que yo quería hacer en Pozuelo. Y eso se me va a quedar en el tintero con toda mi pena. Pero bueno, si sigo siendo alcaldesa de Pozuelo, desde luego en el próximo mandato lo haré, porque es algo que yo llevaba en el programa electoral y que los tiempos en la administración son muy largos. Y aunque lo voy a intentar con todos mis medios, no creo que me dé tiempo.
Bueno, porque tú, a ti los animales te gusta, tienes
perro. Sí, yo tengo perro, sí, siempre he tenido perro además. Y tenía uno, se me murió en diciembre con mucha pena. Y ahora tengo uno nuevo que me regalaron por mi cumpleaños. Y estoy encantada, me gustan mucho los perros, sí.
Me han dicho que te han visto pasear a altas horas de la madrugada o a tempranas horas de la madrugada con tu perro por ahí,
sí,
que es un ratito que me imagino que será como tu ratito de pues cada día para ti sola.
Para mí es el mejor del día, yo me levanto muy temprano y normalmente a las 6:15 de la mañana estoy paseando con el perro y es verdad que me ayuda mucho a aclarar ideas, veo cómo amanece en Pozuelo, veo cómo está Pozuelo, voy tomando nota de alguna alcantarilla que no esté bien para darle la lata a mis concejales y la verdad que sí lo disfruto porque pongo mucho orden en la cabeza a esas horas y lo disfruto mucho del paseo.
Bueno, ese es un ticket, luego se le quedan a todos los alcaldes ya. Cuando dejan de serlo, que luego van por la ciudad y van siguen mirando a ver dónde hay un bache, una farola que no funciona, una señal que no está bien colocada.
A mí me dijo una vez un alcalde, que ya no es alcalde, me dijo, mira, lo mejor que te pasa de ser alcalde es que descubres los edificios, porque ya dejas de mirar al suelo.
Es verdad.
Ya vas mirando normal, como las personas normales. Y es verdad, es verdad.
Bueno, por lo que has dicho, Susana, sé que te vas a presentar a las próximas elecciones, pero ¿a qué te gustaría dedicarte el día que te jubiles, que dejes la política?
Uy, yo además soy de las que me voy a jubilar en cuanto pueda. O sea,
¿ah,
yo, sí, a mí esto de estar trabajando hasta los 75 años...
¿No te apetece nada?
No es que no me apetezca, es que me parece que llega un momento en que uno ya se tiene que jubilar y yo, vamos, me encantaría estar jubilada con mi marido y disfrutar también de unos años que yo he robado mucho tiempo a mi familia, o sea que,
claro,
que sí me gustaría. Pues me gustaría cuando me jubile dedicarme a nada, a ser jubilada. Vamos, a disfrutar, a viajar, a irme a la playa y a, si tengo nietos, que ojalá, pues a cuidar a mis nietos y poquito más, ¿eh? No tengo grandes ambiciones para el día que deje de trabajar.
¿Haces deporte?
Uy, mucho menos del que quisiera y del que debería. Hago poco deporte.
Bueno,
hago,
por lo menos andas con el perro.
Ando con el perro y hago pilates, pero vamos, debería hacer mucho más.
Bueno.
Debería hacer mucho más.
Bueno, pues llega el momento más complicado de esta entrevista. Yo te lo voy avisando, Susana. Que es el cuestionario de preguntas breves para respuestas cortas que trae siempre Nieves Ortiz, que puede salir por cualquier lado, ¿eh? Bueno, vamos a ello. Nieves.
Empezamos siempre, Susana, por color favorito.
Pues mira, a mí me gustaba mucho el morado, pero desde que existe Podemos, pues le llamo Malva.
El Malva.
¿El número?
El 9.
¿Y por qué?
Es un número que me gusta y además me casé un 9.
¿Eres maniática?
Uf, muchísimo. Muy maniática, de todo. Del orden, de las cosas, soy muy maniática.
¿Y tienes amuletos?
Muchísimos amuletos. Bueno, muchísimos, tampoco tengo mi casa llena, pero tengo varios amuletos, sí.
¿Cómo cuáles? A ver, dime alguno.
Pues tengo un muñeco mudito que llevo siempre en el bolso, que creo que me da suerte, y entonces lo meto en el bolso cuando quiero que algo me salga bien. Y luego tengo manía con los pendientes. Yo tengo pendientes muchos, porque además, como siempre digo que me gustan, todo el mundo me regala pendientes. Y tengo pendientes para cada cosa. Los que me dan suerte, los que me dan suerte para una cosa, para otra, los que me pongo para el pleno. Para cada ocasión yo tengo mis pendientes.
¿Y cuál es una manía? Puesto hoy, a que no te lo vemos
a ver, con los auriculares.
Pues mira, estos que me he puesto, que son ideales,
sí,
son de mi
ya
madre.
Ya lo creo.
Son de mi madre. Y estos me los pongo cuando voy a un sitio especial, me pongo siempre los de mi madre. ¿Y mira, tienes también ropa interior para la ocasión?
Yo ya estoy un poco mayor para esas cosas.
Vamos a ver, ya sé que tienes mascota, ¿cómo se llama?
Pucho.
Tiene nombre de cantante.
Como el que está sonando.
A ver, a ver. Ah.
¿Cómo no?
Ay, este es Zetangana.
Zetangana.
¿Y por qué te gusta tanto?
Pues mira, porque cuando mi hijo no conducía, yo le llevaba en el coche y estaba todo el santo día poniendo Tangana. Y al final descubrí a un cantante que me gusta mucho. Y hace poco fui al Wizzing que cantó. Fue muy divertido, era todo gente joven y mi marido y yo. Y me gustó muchísimo, me parece un artistazo. Y me gusta mucho esta canción y el nombre, por eso se lo puse.
Le gusta mucho la música, eso lo sé. Y le gusta mucho este grupo que es Héroes del Silencio. ¿Cómo sigue la canción, Susana?
Cae. Entre dos tierras estás.
¿Alguna sabes, vez te has caído así de esto de tierra?
Entre dos tierras he estado yo muchas veces.
¿Has llevado muletas?
He llevado muletas, sí. Sí.
A ver, ¿eres alérgica a algo?
No.
¿Sabes bucear?
Sé bucear.
¿Montar en bici, patinar?
También.
¿Con qué edad te sacaste el carnet de conducir?
Con muchos años, con más de 40.
¿Y por qué?
Pues mira, yo tuve un accidente de coche siendo muy jovencita y desde que lo tuve murió un amigo en el accidente y no quise conducir durante nunca. Y cuando llegó el momento de tener que coger el coche, mi marido me dijo, ¡hala! Si quieres conducir, ya sabes. Di más de 50 clases, fue una vergüenza, porque además, claro, en la autoescuela todos eran jóvenes menos yo. Para ellos era su prioridad, para mí no. Y di muchísimas clases, fue una vergüenza, pero aprobé. Y ahora no entiendo cómo no he podido conducir tantos años.
¿Cuánto mide tu cama?
Pues es de esas grandes, no te sé decir, pero yo creo que son de
un 80,
pues eso
ser.
Puede ser. Sí.
Si vas a cenar, ¿cuánto tardas en arreglarte?
Pues según mi marido, una eternidad.
¿Cuánto tarda él?
Él nada, él nada. Pero vamos, yo una eternidad, según él.
¿Cuánto has pagado de luz el último mes?
90 y algo.
¿Sabes interpretar las facturas de la luz?
Jamás, ni lo intento ya.
¿Has hecho nada. La declaración de la renta?
La he hecho y además siempre la hago muy prontito, la hago a toda la familia además.
Anda, ¿usas cremas a diario?
Sí.
¿Un tratamiento de belleza que te hayas hecho?
Sí, bueno, ni por economía ni por convicción me pondré nunca Botox, mis arrugas me las he ganado todas, pero sí me pongo alguna vez vitaminas.
¿Algún alimento que detestes?
Los garbanzos. El cocido no, los garbanzos.
Ah, vale, ¿llevabas carpetas forradas de fotos de famosos?
Jamás, llevaba fotos de Miguel Bosé dentro porque me encantaba.
Y la última.
Pues a ver, la última. Venga, una que le hice a la alcaldesa hace poco. Verás, a otra vale. Alcaldesa. ¿Tú te pones faja cuando vas a la boda?
Pues mira, te voy a decir, faja no, porque mi marido se divorciaría, ya te lo digo. Pero, y si ya es de color carne, ni te lo cuento. Ya. Pero medias de estas.
De compresión.
No, exactamente. De estas
de la de
que
no respirar.
Que quieres volver a casa para quitarte la media, de esas siempre.
O sea, de a las que
en fin, nada más. De esas.
Susana Pérez Quislán, que además de ser alcaldesa de Pozuelo, efectivamente eres un ser humano. Te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros y a seguir trabajando por Pozuelo.
Claro que sí, muchas gracias.
Gracias. Llegan las noticias.